Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un episodio conmigo. Y el día de hoy estoy con una especialista pedagoga en educación especial. Pero lo que te quiero decir es que la invité por lo siguiente. Ella es mamá y ya es mamá de un adolescente. Y desde que la conocí tuve una plática muy especial con ella y me llamó mucho la atención de la empatía, de cómo ha sido que su hijo creciera en este ambiente con su trabajo, cómo lo fue involucrando. Y también me llama mucho la atención y quiero que nos empiece a platicar si para ella también ha sido igual de difícil la maternidad, porque cuando pensamos que ya trabajan con niños, en casa se vuelve mucho más fácil. Pero quiero que ella nos aclare este punto. Y bueno, Vania, me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación, que estés con nosotros. Quiero agradecerte por el tiempo.
Gracias.
Y me gustaría muchísimo que te presentaras con nuestra audiencia para que ellos también puedan empezar a conocerte.
Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Vania Vélez, soy pedagoga de profesión, especialista en educación especial. Más de 20 años en este camino de la educación. Y bueno, no nada más profesionalmente, sino también como mamá.
Tú, chiquito Abner, ¿cuántos años tiene?
Tiene chiquito. 14 años y ya no está tan chiquito.
Ya no es bebé. Vania, a mí me gustaría empezar como cuando te conocí, ¿no?
Okay.
Preguntándote esta parte de cómo ha sido la maternidad, dedicándote a la educación, trabajando con niños, con familias. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Lo hizo más fácil? ¿No fue tan fácil? ¿Cómo fue?
Lo separaría en etapas. Te okay. puedo decir que la primera infancia fue súper fácil.
Okay.
Súper fácil en el aspecto de cómo cuidarlo, cómo ayudar a su desarrollo. Sin embargo, también cuando ya estás metida laboralmente, pero también tu hijo está en la guardería y de repente te llaman y de repente tienes que ir, ah, pero se enfermó, ah, pero le dio temperatura, te vuelve así como un poco caótico. En ese entonces yo trabajaba no en la parte educativa, sino en la parte de capacitación y recursos humanos.
Okay.
Entonces eran horarios muy largos. Mi hijo se enfermó en la guardería muchísimo, hasta el punto que dijimos, ya no va a la guardería y fue de... Dejo de trabajar.
Ok.
Sí da miedo, pero también fue lo más maravilloso que pude hacer. Poder estar 24/7 con mi hijo, que aparte fue algo muy chistoso porque yo le decía a mi esposo, es de, yo no voy a ser ama de casa, yo voy a ser mamá de tiempo completo.
Ok, ok.
Y literal lo cumplí porque mi día era despertar, abrazar a mi bebé, darle su biberón, que se durmiera en mis brazos nuevamente, acostarlo. A veces le preparaba su papilla, le hacía estimulación temprana, le ayudaba a que aprendiera a gatear. O sea, fue todo un proceso que realmente mi profesión me ayudó a poder ayudar al desarrollo de mi hijo, pero también me permitió aprovechar esas horas que tenía al 100% para él. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega un momento en que dices, oye, ya creció, necesita regresar a la escuela, ¿tú qué sí. vas a hacer? Regresa nuevamente a la escuela, pero ya ahí yo hice un cambio laboral.
Okay.
Me dediqué nuevamente a la educación, sobre todo por la parte de, uno, yo necesitaba un horario que me permitiera estar con mi hijo. Yo no quería esas largas jornadas que decía de, te desapareces y alguien más cuida a tu hijo. Entonces, me involucré en la parte educativa nuevamente. Yo siempre, desde que estudié, soñé con la parte de educación especial.
Okay.
Y es cuando lo retomé. Entonces, trabajaba en una escuela, él iba justo también al kinder. Pero la ventaja es que me acompañaba a veces a la escuela en la que yo trabajaba. Okay. Trabajaba en una escuela para personas con síndrome de Down.
Ok.
Y justo lo que preguntabas de cómo ha sido esa parte de involucrar. Realmente no hubo una explicación, no hubo un previo de hijo, te vas a encontrar con esto. Nada. Todos los días festivos, juntas de consejo, suspensión, que él no tuviera clases, iba conmigo y él aprendió a convivir con personas con síndrome de Down como cualquier otra persona. Creo que como niños tienen esa ventaja de que no hacen diferencias. Todos son iguales. Entonces jugaba con ellos, de repente les ayudaba a pintar en su cuaderno, de repente lo correteaban. Realmente simplemente se dio. Conforme fue creciendo, sí fue un cambio porque en momentos tenía yo alumnos más grandes, a otros momentos más pequeños, pero cuando eran más pequeños que él, sucedía algo muy curioso. A él le gustaba ayudarles. Él me decía, mamá, te ayudo a trabajar con ellos. Entonces, él a sus 4 o 5 años iba y les explicaba cómo hacer las cosas, les movía las manitas para hacerlo. Y él se sentía como el maestro de los niños.
Sí.
Entonces, la verdad es que también lo disfrutaba mucho.
Y es que esta pregunta te la hago porque estamos ahorita en una época en donde creo que la empatía hace falta en la sociedad, que la hemos
Sí.
perdido mucho, ¿no? Y cuando yo empecé a platicar contigo, que tuve la oportunidad de conocerte, para mí era como, ¿cómo lograste que tu hijo fuera empático? ¿No? Porque sobre todo en tu labor, creo que la empatía también tú la tienes que trabajar mucho porque ya lo habíamos hablado, por estos chicos, por las familias, ¿no? Y siento que si no tuvieras esa gran empatía que he visto en ti, sería muy complicado dedicarte a esto, ¿no? Tratar de ayudar a otras personas. Entonces, me llama mucho cómo has desarrollado esa empatía en tu hijo, cómo la desarrollaste, porque sé que ahora que es adolescente, para él es más fácil convivir con cualquier persona.
Sí, déjame te platico. Como te dije al inicio, no hubo una introducción, simplemente se fue dando. Pero también había momentos en los que él me preguntaba, o él creía que cualquier persona que veía con síndrome de Down era mi alumno, y era explicarle no, o sea, no es así. Pero algo importante es que él vea el respeto con el que se trataba a todos,
Claro.
y él empezó a replicarlo, o sea, sin ningún inconveniente. Ya no nada más, digamos, personas con síndrome de Down, con autismo, con parálisis cerebral, o incluso a veces íbamos en el transporte o veía a alguien y decía, mamá, ¿qué le pasó? Y me preguntaba, le explicaba, así como de, ah, bueno, así como este señor es morenito, este señor que tiene parálisis cerebral, este señor que a lo mejor no tiene un brazo. O sea, todos somos diferentes, y explicarle con esa naturalidad creo que fue algo que marcó en él de ni yo generaba morbo, ni curiosidad, ni nada, era explicarle lo que hasta mi alcance tenía
Claro.
y quedaba satisfecho. Incluso cuando a veces necesitaba ayuda a alguien, él iba y decía, mamá, ¿le puedo ayudar? Iba y le ayudaba, entonces sin ningún inconveniente, no hubo una preparación de, oye, necesitas hacer esto, una explicación. No, simplemente explicarle de todos somos iguales. Más bien, todos somos diferentes, pero necesitamos un trato igualitario para todos
Claro.
y sin problema.
Y esta parte, Vania, de, por ejemplo, con tu esposo, ¿no? Y con tu pequeño y tú como familia, ¿cómo ha sido también esa parte de la empatía? ¿No? ¿Cómo la maneja con mamá y cómo la maneja con papá? Porque tengo entendido que se dedican a cosas totalmente diferentes.
Totalmente diferentes. Pero te voy a platicar una anécdota con mi esposo. Bueno, mis alumnos con síndrome de Down nos invitaban a reuniones, 15 años, 18 años, cumpleaños, lo que fuera. Y alguna vez fuimos a los 18 años de un alumno. Muchos de mis alumnos no conocían a mi esposo porque solamente me veían que entraba a la escuela, salía a la escuela, pero pues mi esposo no iba. En esa ocasión iba mi esposo, pero no iba mi hijo. Y una de mis alumnas, yo creo que unos 18 años, se acercó y me dice, Vania, ¿es tu novio? Y le digo, no, es mi esposo. Y lo empieza a acariciar y dice, ¡ay, qué guapo! Y mi esposo se quedó así como de, ¿qué
¿Qué
digo? ¿Qué
pasa?
hago?
Sí.
Y nada más sonreía. Y yo le dije, no pasa nada. O sea, para ellos es novedoso porque para mí, para ellos soy la maestra. No me ven como otra figura de, como esposa, como alguien en
Claro.
la calle, porque nada más me ven en ese entorno.
Justo.
Hoy que me ven fuera, en un contexto totalmente diferente, pues para ellos es llamativo. Entonces, esa una, y mi esposo yo creo que lo tomó muy bien, porque se acercaban, platicaban con él, y algunos tienen un lenguaje muy fluido, y no hay problema, pero hay unos que tienen un lenguaje complicado, y me volteaba a ver de, ¿qué me dijo?
Sí.
Ya le explicaba y trataba de interactuar. Creo que algo bueno es la apertura que también ha tenido mi esposo para convivir con ellos, porque también el año pasado fuimos al cumpleaños de otra alumna, fue en Cuernavaca, y entonces íbamos, llegamos, todo bien, estábamos conviviendo, y más tarde llega un alumno que en ese momento ya no era mi alumno, sino había sido años atrás, y estábamos sentados mi esposo, mi hijo, estaba yo, llega y se sienta conmigo y me abraza. Y me pregunta, ¿quién es? Y mi alumno me pregunta, ¿quién es? Y le digo, mi esposo. No, tú no, tu esposo no, yo. Entonces
Sí.
es curioso. Y mi esposo nada más volteaba a ver así como riéndose. Creo que esa aceptación que mi esposo también ha tenido hacia ellos, la convivencia que mi hijo ha visto, ha ayudado a que pueda desarrollar esa empatía.
Claro.
Como niño creo que fue mucho más fácil desde, pues convivo con ellos, o sea, no hay nada diferente. Están en mi entorno
Claro.
cotidiano. Entonces no hubo necesidad de explicarle o de darle mayor información. Creo que como adolescente es más complicado porque justo llega la parte en que los compañeros cuestionan, se ríen, se burlan y es como hacen dudar, ¿no? De qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal.
Siento que también tiene que ver mucho esto, yo te lo platicaba hace rato, ¿no? Que para mí a veces era muy complicado saber cómo convivir, ¿no? Cómo poder entablar una conversación. Y te decía que porque también falta mucha información, estamos muy
Sí.
desinformados. Siento que para que haya esta empatía y podamos involucrarlos en la sociedad de una forma sana, ¿no? De una forma en que ellos merecen ser tratados, convivir, porque tú lo dijiste, somos personas y ellos no les impiden nada convivir, lo
Claro.
pueden hacer perfecto. Pero siento que a nosotros nos falta mucho esa información, ¿no? Siento que también si nos prestáramos más a investigar o tener más apertura a esta información, porque yo te lo juro que en redes sociales veo un montón de temas, pero nunca veo este tipo de temas.
Okay.
¿No? Siempre estamos como dispuestos a abrir algún libro, pero nunca abrimos libros de este tema, ¿no? De cómo hacerlos parte de la sociedad, de cómo poder hacerlos sentir bien, cómo poder entenderlos, ¿no? Yo te platicaba que una vez trabajé en un lugar donde había un programa que trabajaban chicos con síndrome de Down y que para mí al principio era muy complicado porque decía, es que, ¿qué hago? ¿Necesitan ayuda? ¿No necesitan ayuda? ¿Si son independientes? ¿No? ¿Cómo? Y pasaba esto que le pasó a tu esposo, ¿no? Que yo te decía que esta chica llegaba y siempre me acariciaba el cabello y me lo trenzaba, ¿no? Que yo te decía, no, yo terminaba así con un nudo,
Sí.
pero pues a ella le encantaba y ahí estaba y todas las mañanas era lo mismo, todos los días era lo mismo. Y conforme fui conviviendo con ella después de 4 años, me di cuenta de lo funcionales que pueden ser, que son, que pueden aprender muchas cosas, que pueden hacer muchas
Sí.
cosas, porque a veces también tenemos esa equivocación de no, no pueden hacerlo. Sí, pueden tener un trabajo. Y yo lo viví, ¿sabes? Pero aquí otra cosa que quiero preguntarte, Vania, aparte de seguir esto, es que, ¿por qué educación especial? O
Okay.
sea, ¿de dónde nació eso? Porque hace rato nos mencionaste de yo siempre quise educación especial. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso?
Mira, siempre como que tuve esa cosquillita o algo me jalaba. Recuerdo cuando era niña fuimos, sé que un pueblito de Pachuca, Chilcuautla o algo así, a una fiesta con parte de la familia de mi papá. Y en esa fiesta había un chico con síndrome de Down. Me llamó mucho la atención cómo este chico convivía con todos los de la fiesta. Yo habré tenido en ese entonces como 10, 11 años. Ahí quedó. Después yo dije, no, yo quiero ser maestra de preescolar.
Okay.
Siempre me ha gustado como la parte educativa. Mi sueño siempre fue ser maestra,
Maestro.
pero terminé siendo pedagoga.
Okay.
Después, cuando nace mi último hermano, tenía problemas de lenguaje.
Okay.
No podía decir la R. Entonces, en ese entonces, cuando yo lavaba mi ropa o algo así, se iba conmigo porque aparte me seguía mucho y me ponía a hacer trabalenguas con él para que lo pudiera decir. O analizaba yo solita de cómo se acomoda la lengua para enseñarle a mi hermano cómo lo puede mejorar. Y fue algo que surgió de manera natural previo a que lo estudiara, porque en ese entonces habré tenido 15 años, 14, 15 años, cuando lo estaba practicando, todavía hasta los 18, todavía ni elegía carrera.
Okay.
Y estaba practicando, yo dije, sí, es algo a lo que me quiero dedicar, poder ayudar a los demás, poder colaborar en el desarrollo de las personas. Dije, sí, es algo que quiero, quiero ser maestra. Por diferentes factores, por cuestión de la huelga en la UNAM, yo no pude entrar a la normal de educadoras. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? De las carreras que tiene la UNAM, ¿cuáles? Y dije, bueno, pedagogía.
Okay.
Empecé en pedagogía, yo estaba en el turno matutino. Y cuando yo pasaba justo por Periférico e Insurgentes, ahí hay una fundación muy conocida, que yo decía cuando iba a la universidad, yo un día voy a trabajar ahí, yo un día voy a trabajar ahí. Después de muchos años, ingresé a trabajar justo en esa
Se logró.
fundación. Exacto, ya lo había decretado.
Sí.
Y ha sido el momento hasta la fecha que aunque ya no trabajo en ese lugar, sigo teniendo alumnos que aunque siguen asistiendo ahí, son mis alumnos. Y
Okay.
me ha dado esa satisfacción de poder colaborar, porque creo que lo importante de dedicarte a la educación especial no es ver las dificultades que tienen o las limitantes que tienen, sino ver el potencial. Poder dedicarte a la enseñanza no es ver como a todos en producción en serie, sino ver las capacidades y cualidades de cada uno para poder desarrollarlo aún más. Me queda claro que aunque tengan la misma edad, no van a lograr lo mismo, pero pueden lograr cosas diferentes.
Claro.
Y la satisfacción que te da ver esos logros que Ahorita te voy a ahondar en el punto de mamá, de es que con mi hijo fue muy fácil, pero ver que ellos todo el tiempo que llevan, la dedicación, el apoyo que necesitan de los papás, y no nada más de los papás, de todo su entorno, es tan fundamental para que lo logren. Y ahí decías algo muy importante hace rato, la empatía. A veces no es suficiente con los papás, con la familia, porque a veces, no sé, voy a una plaza comercial, me llevo a mi hijo súper lindo con síndrome de Down, pero si empiezan a sentir rechazo, como papás, ¿qué hacen? Terminan ocultándose, aislando, y eso pues no ayuda. ¿Y qué pasa? Yo como papá me expuse, quiero que mi hijo salga, pero si como sociedad no estoy colaborando, es de, bueno, no estoy siendo empático y termino afectando.
Y justo era lo que hace rato yo quería transmitir y tal vez no pude por las palabras que no encontré cuáles eran las correctas. Pero es esto, ¿no? Que tienen que pertenecer a la sociedad porque no nada más se trata de estas personas con discapacidad, sino que también se trata de una familia que está atrás y
Exacto.
que todos tenemos el derecho de poder salir, de poder convivir, de poder pasarla bien, ¿no? Y yo siento que si no hubiera tanta desinformación sobre el tema, las cosas serían distintas. Porque cuando le hablamos a nuestros hijos de estas condiciones, hasta que lo ven,
Exacto.
¿no? Y hay veces que tu hijo lo puede ver a los 3 años y se lo puedes explicar y para él va a ser como, ok. A como puede ser mi hijo que no vio algo o una persona así hasta los 10 años. Y entonces es más difícil explicarlo, porque para él adaptarse ya va a ser más complicado.
Claro.
Porque no es lo mismo un niño de 3 años convivir con una persona que tal vez no tiene las mismas habilidades, las mismas capacidades, a un niño de 10 años que sí. Y un niño de 10 años que ya empieza a tener su propio criterio.
Y que aparte tienen menos pensamientos tabús entre más pequeños sean.
Exactamente.
Entonces, están tan limpios de todo lo que la sociedad proveemos, bueno y malo, que se hacen un criterio tan natural que dices, ah, puedo convivir con ellos sin problema. Pero cuando justamente son más grandes y se tienen que enfrentar a esto, a veces, no sé, por la familia, por los amigos, hay un rechazo, hay comentarios ofensivos que dices,
Sí.
oye, no, no es correcto, porque si te lo hicieran a ti, ¿cómo te sentirías? Y
Claro.
muy probablemente esa persona con capacidades diferentes no lo va a sentir ofensivo porque a lo mejor no lo va a comprender, pero habrá quienes sí. Y no importa si lo comprenden o no, lo importante es ser respetuosos y es los valores que cada familia le da a sus
Claro, y el
hijos.
valor que tiene como individuo, como
Sí.
ser, porque el mismo valor que tenemos nosotros lo tienen ellos. Y tú decías algo, tal vez esta persona no lo pueda entender, para él sea como, quién sabe qué está pasando, no lo puedo comprender, pero hay atrás una mamá y un papá.
Claro.
Y también eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Porque yo sé que papá y mamá van a dar todo por tener a su hijo en las mejores condiciones, en un buen ambiente, acompañándolo, amándolo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cómo se sienten en la sociedad? Tú decías ahorita algo, bueno, hay veces que se empiezan a aislar. Nadie merece aislarse.
Claro.
¿Sabes? Nadie merece no tener un trato digno. Nadie merece que te vean con ojos juzgadores, digo yo.
Sí. Y sabes algo súper importante es que a veces perdemos de vista, nos enfocamos solamente en el niño, niña o adolescente con alguna capacidad diferente, pero perdemos de vista lo que sienten los papás, porque entre más pequeños son, obviamente los papás tienen que pasar por un duelo, porque
Claro.
mientras estaban embarazados, bueno, se hicieron un castillo, como todos los que somos papás, en algún momento nos los hemos hecho. Pero cuando les dan una noticia de que su hijo o hija tiene cierta discapacidad, ese castillo que armaron enorme se viene abajo y es empezar de cero. Y también es importante reconocer que el esfuerzo que hacen ellos por luchar diariamente, porque, o sea, como maestra de educación especial te puedo decir, es muy complicado. Porque es cansado, es desgastante, y yo los veo unas horas, pero papá, mamá están ahí, sobre todo mamás, de verdad. Las mamás es donde me ha tocado más que permanecen todo el tiempo, muchas veces dejan de trabajar para poderse dedicar a sus hijos, y es
Claro.
de, se olvidan de que hay una vida fuera de casa dedicándose a su hijo o a su hija.
Y qué triste que la sociedad se lo hagamos más difícil, ¿no? Yo a veces lo noto y son muy pocos los lugares, hablando nada más de la Ciudad de México, que son inclusivos.
Sí.
Muy pocos, ¿no? porque no se piensa en sus necesidades, en las necesidades de la familia. Yo una vez, bueno, estábamos platicando hace rato de donde vivían mis papás, ¿no? De esta personita que, por ejemplo, tenía autismo. Y entonces todos los vecinos era como de no entenderlo y tomarlo por el punto de es incómodo, ¿no? Pero sabiendo que es un tema muy complicado, que nosotros no podemos entender porque como tú lo dices, lo puedes vivir unos minutos, tal vez unas horas, pero no sabes atrás de esa puerta, la
Lo que
familia, qué es
sucede.
lo que está sucediendo. Entonces imagínate como sociedad llegar a decir de tienen que abandonar un edificio porque
Sí,
no
se
es
quedan hasta
cómodo
sin
para
casa,
nosotros.
¿no?
Entonces imagínate qué tan poca empatía puede haber en las personas para poder no pensar en quitarle el hogar a alguien. Tenga la condición o no tenga la condición.
Y dices, bueno, ese es un ejemplo, pero a veces se les quita su hogar, se les quita la familia, porque a veces también los rechazan, los
A veces hasta el
amigos.
derecho a la educación.
Exacto. Hace ratito te comentaba, dices, si la escuela fuera todo, dices, ah, bueno, pues ya, el gobierno da educación básica, pero la realidad es que en educación especial, para que sobresalgan, los niños necesitan muchas terapias para ayudarlos a explotar todo su potencial. Sin embargo, la realidad y la diferencia económica que existe a muchas familias las deja fuera de esa posibilidad.
Claro.
Y a veces dices, bueno, si vives en un pueblito, en una ranchería donde la escuela más cercana tienes que ir caminando y que por alguna condición tu hijo no puede caminar, ¿cómo llegan? Entonces esa desigualdad a veces dices, qué complicado, y ya no nada más por la zona geográfica, sino también por la parte económica, por el tiempo, porque muchos a lo mejor solamente está mamá o papá presente o solamente uno trabaja. Desde, ¿en qué momento me reparto en 20 cosas que tengo que hacer?
Claro. Sí, justamente digo, también hace rato lo estábamos platicando porque pues también platicamos mucho fuera del aire, ¿no? Pero también siento que muchas veces hasta las mismas familias no tienen el acompañamiento de su familia, ¿sabes? O sea, a mí también me ha tocado ver casos en donde lo platicábamos justo de ya no te invito a la fiesta. Ya no te invito a la reunión, mejor no le decimos. O la parte de sí te digo, pero yo mamá ya siento la presión, entonces lo dejo encargado
No lo
o
llevo.
no lo llevo. Y siento que eso tal vez mamá y papá no lo dicen, pero ha de ser muy triste y muy desgastante.
Y frustrante porque imagínate, tu centro de apoyo que debiera ser familia, amigos cercanos, uno se van alejando y dices de, ¿y ahora a quién recurro? Número
Claro.
dos, los pocos que te quedan. Tú ves, como dices, esos ojos juzgadores de cuando a lo mejor mi hijo hizo un berrinche, de cuando a lo mejor le molestó la luz, el ruido, no sé, diferentes factores. Y dices de, bueno, pero lo estoy conociendo porque también es algo nuevo como papás, estoy tratando de controlarlo. Y dices, pero me están etiquetando, me están juzgando. Y ya no nada más al pequeño, sino también a papá, mamá, que dices, o sea, también estoy aprendiendo de esto. Y si todos fuéramos un poco más abiertos a que realmente es una realidad que vivimos, porque no nada más es el síndrome de Down, el autismo, la parálisis cerebral. Hay infinidad de neurodivergencias que además no tenemos por qué conocer todas, pero simplemente con que fuéramos empáticos y respetuosos en de todos somos diferentes, así como uno tiene el cabello largo, otro tiene el cabello corto, uno es
Exacto.
morenito, otro es blanquito. Simplemente respetar y no etiquetar sería mucho más fácil.
Tú mencionabas, o ya me habías mencionado en alguna otra ocasión, la parte de los límites, que por ejemplo, decían, es que no le pone límites a su hijo. Es que no le pongas límites, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Estamos tan normalizado esta parte de juzgar que tienes esa desinformación y no es que la mamá no le ponga límites. Es que tiene su hijo esta condición. Entonces, ¿qué va a hacer ella? O sea, ¿tú qué solución le vas a dar a una persona que ni siquiera estás conociendo y estás juzgando si de por sí ya es muy complicada, y hablando solo de la maternidad, si de por sí la maternidad ya es muy complicada, ahora
Sí.
imagínate esto y que la sociedad prácticamente en un punto sea tu enemigo.
Y no nada más hablando de educación especial. Creo que como mamás nos falta mucho más sororidad, porque etiquetamos y emitimos juicios al por mayor.
Ah, sí.
Porque de, ah, es que no lo educa bien, ah, es que no le da de comer sano, ah, es que no lo viste correctamente, ah, es que no lo trae de la mano, ah, es que hay tantas cosas, pero dices, cada individuo, cada mamá tiene la libertad de elegir su crianza.
Claro.
Y creo que el resto deberíamos ser respetuosas, porque finalmente, como mamás, llevamos esa parte de yo elijo esto y las consecuencias de mis decisiones las voy a llevar yo. Claro. Ahora imagínate, si a eso se suma justo la educación especial, que la mayoría tenemos desinformación de la multitud que hay, es de cómo hacemos para poder ser empáticos, simplemente siendo respetuosos.
Claro.
Simplemente haciendo eso. Hace poco vi un video de una mamá con un niño autista, justamente, que estaban en una plaza comercial, pero iba a ser como Navidad. Entonces había muchas luces, estaban cayendo nieve, y el niño entró justamente en una crisis. Entonces se tira al piso, empieza a llorar, y la gente lo empieza a ver mal, y muchas mamás, sobre todo, pasan y le dicen a la mamá, es que edúcalo, es que ponle límites, es que no sé qué. Pero desafortunadamente era un niño autista que justo el exceso de estímulos que había en la plaza, entre los ruidos, la música, las luces, pues no pudo controlarlo. Entonces,
claro,
la mamá lo único que hace es abrazarlo y que se hace es contenerlo. Pero en lugar de poder recibir un apoyo de yo cuido tus cosas mientras estás conteniendo a tu hijo, simplemente se emitieron juicios y dices de cuánto nos falta como sociedad para poder realmente ser empáticos.
Exactamente, justo esto que acabas de decir, si nosotros como adultos, como padres, no les enseñamos el respeto a nuestros hijos, no va a pasar. Yo una vez vi un caso muy triste y fue en un video que no sé quién se atrevió a grabar para empezar, ¿no? Donde un niño con síndrome de Down, pues no se puede expresar bien, entonces, pues empezaba a hacer las cosas, tal vez de una forma distinta que parecía graciosa, pero era distinta.
Claro.
Y entonces los niños empezaron a burlar de él, pero de una forma ya no amistosa, de una forma ya no sana, en donde ya lo empezaban a humillar, ¿no? Y aquí digo yo, como sociedad, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque aquí fue con un síndrome, con un niño con síndrome de Down, pero si también lo hace con un niño, ¿no?, que no tiene estas características, está muy mal. Algo estamos haciendo mal como padres.
Sí, o sea, finalmente burlarse a costas de alguien más, de la humillación de otra persona, no importa si eres adulto, si eres niño, no es lo correcto, pero va a depender justamente de cada familia, de los valores que se les dé. Yo te decía, con mi hijo fue muy fácil, porque justamente él empezó a convivir con ellos desde los 2 años. Hoy tiene 14 años.
Okay.
Y, por ejemplo, con los que todavía algunas veces me acompaña a sus clases, lo saludan, lo abrazan, y él convive con ellos, platica con ellos, incluso le hacen preguntas. Y con lo que los ha logrado conocer, logra responderles. Pero también llega la parte en que, en la adolescencia, esa parte de que el entorno o sus amigos o sus grupos empiezan a cuestionar, a juzgar, va a depender mucho de qué tanto quieres respetar tus valores.
Claro.
Y tomando en cuenta que como adolescentes es de, me interesa pertenecer. Ya
justo,
no me importa mamá, papá, me sí importa pertenecer al grupo que quiero.
Y a veces siento que también esta parte de pertenecer, porque desgraciadamente es que la sociedad te jala eso, ¿no? Porque no quieres ser juzgado, no quieres ser señalado, no quieres estar en la boca de nadie.
Sí.
Te la quieres llevar, como dicen, limpia, ¿no? Pero cuando ya empiezas a pertenecer, entonces ahí se vuelve todo un tema, y como dices, en la adolescencia, porque es como de, si ven que estoy tratando tal vez con ellos, porque hay gente mala.
Claro.
Y no mala, sino que no le dieron las herramientas adecuadas. Yo siempre digo eso, ¿no? No hay gente mala, simplemente gente que no tuvo las herramientas. Y siento que también como sociedad tenemos que cambiar mucho esa parte de pertenecer, que también tenemos que trabajar mucho el amor propio, porque es cuestión de amor propio y de los valores que tú quieres tener.
Y los límites. Exacto.
¿Sabes? O sea, a mí la verdad es que algo que me llamó mucho la atención de ti cuando te conocí y con tu hijo era que él tiene muy bien establecidos esos límites en cuanto a tu trabajo, en cuanto a las personas con síndrome de Down, que él es como, mi límite es este y mis valores son estos, ¿no? Y tú me decías, no, él es feliz, o sea, él convive y va y hace y me ayuda y no le importa. Y es más, y seguro cuando era más pequeñito, digo, ahorita tal vez no, porque pues ya creció, pero más pequeñito tú me decías, él iba y le preguntaba su nombre y hacía todo y convivía. Pero eso fue lo que a mí me llamó la atención, cómo tu hijo desde pequeño, ahorita adolescente, esos límites los tiene bien establecidos, esos valores los sigue cuidando.
Y sabes, creo que también depende mucho de que mi esposo y yo siempre los límites fueron muy claros. O sea, esto es y no hay flexibilidad. O sea, desde su desarrollo, alguna vez te platiqué que cumplió 1 año, biberones a la basura y ya no hay biberones. Y a lo mejor habrá otras crianzas que puedan juzgar mi estilo y decir, ¿cómo hiciste eso? Fue salvaje, no pensaste en sus sentimientos. La verdad es que fue muy fácil. Él me ayudó a tirarlos a la basura y al año, un día, ya no había biberones.
Sí.
Cuando cumplió 2 años, igual, todos sus límites han sido de esta manera. También te puedo decir, como mamá, te puedo decir que mi crianza, la primera infancia, fue maravillosa. O sea, yo sí puedo romantizar esa parte de decir, ser mamá, la primera infancia es lo más maravilloso que me ha pasado. Pero fue un poco más complicado cuando cumplió 6 años. Yo creo que de 6 años a 10 años fue un poco más difícil, pero nada, nada que no se pudiera resolver, ¿sabes? Realmente era un choque conmigo entre de yo quiero que mi hijo sea libre, que cuestione, que pregunte, que no se quede nada más con hacer lo que le piden. Pero llegó un momento en que te cuestiona a ti.
Sí.
Y como mamá dices, a ver, sí, a los demás, pero a mí no, no, no es
Sí,
cierto.
sí, sí.
Pero si sí entras en conflicto,
Claro.
porque por un lado quieres que lo haga, porque no quieres que simplemente haga lo que los demás le piden, pero por otro lado dices, la sociedad no está preparada y ya te mandaron a hablar porque dijo esto, cuestionó esto, porque no está de acuerdo y lo emite. Y sí, también debo decirlo, como mamá llega un momento en que me siento orgullosa, pero por otro también desde ahora qué hizo o ahora qué dijo.
Sí.
¿Y qué pasa? La adolescencia no es que no lo romantice, pero hay muchos, muchos memes que dicen de tener un mini tú en casa es lo más difícil que te
Sí.
puede pasar. En mi caso es niño, pero que tenga mi carácter, mi forma de ser, su forma de reaccionar, es muy complicado. Y
Claro.
justo en ese momento en que están empezando a buscar su identidad, su personalidad, a ser totalmente autónomos, llega un punto en que te conflictúas y dices, me siento tan bien, tan plena de lo que veo, pero también digo de, o sea, no pensé en que iba a llegar este momento. Siempre le digo a mi esposo, yo siempre soñé con ser mamá y yo me visualizaba como mamá de un niño recién nacido hasta los 8 años, si quieres. Nunca visualicé a mi hijo.
Que iba a llegar hasta los 20 conmigo.
Exacto. No, no, es más, hasta el momento no me imagino cómo va a ser cuando él tenga 20, 25 años.
Sí.
Sí, es muy complicado.
Y siento que está bien, porque hay veces que las mamás nos vamos bien allá y no disfrutas lo que estás viviendo, ¿no? Ese también es otro tema. A mí me pasaba mucho de que de repente decía, ay, no, cuando mi hijo vaya a la universidad, ¿no? Y era como, no, a ver, espérate. O sea, Tony sale del kinder y tú ya estás visualizándote, pero también es esta parte de que tal vez si no te vas muy allá puedes ir disfrutando las etapas, ¿no? Y justo también tomando en cuenta esto que me dices. La primera infancia para mí fue increíble, después de los 6 a los 10 años, yo no tanto y ahora se me empieza a complicar más porque pues ya tiene su propio criterio, ya tiene sus propios gustos, él ya decide, ¿no? O sea, ya mamá es más como un apoyo. No una guía.
Y hace ratito te comentaba algo fuera del aire, que era de realmente cuando están en la adolescencia, darles esta oportunidad de que ellos tomen sus decisiones, no te queda otra más que confiar en que todo el previo que hiciste, lo hiciste bien y les va a hacer eco en cada decisión que tomen.
Sí.
Porque también debes dejarlos que sean autónomos, que ellos mismos se
Claro.
expongan y que sepan cómo resolver, que creo
Claro.
que es lo más complicado como mamá.
Sí, justo esto, ¿no? Que también tiene que aprender a tener errores y a resolverlo y a vivir con las consecuencias. Porque
Sí.
no vamos a estar toda la vida con ellos, también platicábamos eso, ¿no? Estar toda la vida con ellos y justo ellos también tienen que aprender a resolver, porque siento que a veces como, más que papá, mamá, somos muchos como de, no, mi niño, o sea, ahí sí le va a pasar y me va a doler y, ¿sabes? Papá es un poco más como de, ay, sí, pues,
Aparte, mi hijo es hijo único. Entonces dices, hijo, hijo, no.
Y tú eres el único, no quiero que sufra, ¿no?
Y que además, ahorita mi hijo está en la edad en que yo soy el ogro, la que pone límites, la que regaña, y papá es el
El
cómplice.
buena onda.
Sí.
Creo que todos pasamos en un momento por eso y sobre todo cuando son del mismo sexo. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo que tengo varones y sobre todo con el grande, digo, tiene 5 años, pero yo soy más como, y no esto, y hay que hacer esto, ¿verdad? Y papá es el buena onda que llega del trabajo y vamos a cenar y vamos a jugar y las luchas, entonces de repente es como, y ya va a llegar mi papá. Y yo sí, pero primero hacemos esto. Pero es que ya quiero que llegue mi papá, ¿no? Y siento que eso también es parte de sano del desarrollo.
Sí, sabes, a mí me pasó algo muy, muy extraño que la pandemia nos vino a colocar. Mi hijo no, veía a su papá en la mañana que se iba a trabajar y hasta en la noche que ya se iba a dormir. Y todo el día estaba conmigo. También entiendo que mucho de eso ha colaborado a que su forma de ser sea como yo. Conmigo lo llevaba a la escuela, yo lo recogía, comíamos juntos, lo llevaba a sus actividades, hacía tarea conmigo. Llega la pandemia y pues él ya conocía, aparte tiene el mismo tono de voz que yo, los dos somos escandalosos, jugamos. Y llega mi esposo y todos tenemos que tomar clases y trabajar desde casa. Mi esposo era de ya cállense.
O sea, ya, por favor.
No nos aguantaba. Pero también le dio otra perspectiva de ver a mi esposo, a su hijo, como la parte de todo esto hace en el día y cómo lo aguantas, y a mi hijo ver a su papá como de podemos comer juntos,
Sí.
porque era algo que no tenía. Y hoy, afortunadamente, ambos también trabajamos desde casa y nos permite justamente eso, que papá esté en algunos momentos, que yo esté en otros momentos, y creo que como adolescencia de varón, es mucho, muy enriquecedor que papá esté. Porque,
Sí.
claro, yo siempre veo la perspectiva de mujer, pero papá ve la perspectiva de hombre y eso le ayuda mucho.
Sí, claro. Y es que, mira, tú lo decías, en la primera infancia los niños no necesitan a mamá al 100, ¿no? Que la leche mamá, que el baño mamá, todo, todo es mamá. Pero llega un punto donde empiezan a tener estos gustos como más afines a papá, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que a mi hijo le encantan los coches y a papá le encantan los coches. Entonces le pregunta a mamá y de repente es como, ay, mamá, tú no sabes nada. ¿No? O sea, ¿por qué te pregunté, tío? De repente me pregunta de los Hot Wheels y yo así como de, no lo sé, o sea, no sé qué es. Y él empieza a perder el interés, como de,
Mi mamá no
ay, como
sabe
que
de lo que
mamá sí es
quiero
bien
hablar.
aburrida, ¿no? O por ejemplo, luego me maquillo y se me queda bien así como de, ¿por qué te pones eso? ¿No? Y yo, ah, es que es para que me vea bonita y se queda como de, ah, y le digo, ¿te pongo? Ay, no, ¿sabes? Entonces él empieza a ver como, ay, mamá también ya no juega tan pesado. Por ejemplo, ahorita está en la etapa donde las caricias y a ti que te voy a decir todo son luchitas y es que la llave, ¿no? Y de repente le digo, oye, a mamá no le gusta que seas tan rudo, ¿no? Pero es que a mi papá sí, papá juega diferente. Entonces es como de, ay, mamá nada más se queja. O
Y que
sea,
puedan
mamá nada más,
identificar, ¿no?
ajá.
¿Qué actividad con cada uno?
No, entonces eso también te digo que es lo que a mí se me hace como algo sano, como de, ok, con mamá puedo demostrar tal vez mi lado más tierno, más relajado, más tranquilito, ¿no? Y con papá puedo ser rudo y sé que con él puedo jugar de esta forma y eso es lo especial de cada uno de mis papás.
Claro, identificar cada uno y valorar también, porque no vas, imagínate, si fuera igual con ambos, daría
Qué
igual.
aburrido. ¿No? O sea, es
Sí.
como la maternidad, o sea, por ejemplo, en mi caso que puedes tener dos bebés y de verdad que aplicas distintas maternidades con cada uno, distintos a veces estilos de crianza por el carácter, por cómo son, por cómo reaccionan, por absolutamente todo y eso también lo
Pero qué
especial.
padre que puedes hacerlo así, porque también hay casos en los que dicen, digo que hoy ya no es tan común, tres, cuatro hijos y con todos es igual, es parejo.
Así no.
Cuando en realidad no debiera ser así, porque son individuos diferentes, tienen capacidades
Claro.
diferentes, tienen intereses diferentes y tienen necesidades diferentes hacia sus papás. Entonces,
Exacto.
poderte dar ese espacio de que identifiques lo que necesita cada uno de tus peques es súper valioso porque te ayuda a
Sí.
generar un lazo mucho más estrecho con cada uno.
Eso y creo que son crianzas muy sanas porque se ajustan a los hijos, ¿no? Un hijo jamás, su carácter nunca lo va a ajustar a ti, mamá. Nunca va a ser como tú quieres.
No.
¿No? O sea, tú le puedes decir, no grites, pero si eres gritón, va a gritar. No te enojes, pero si es enojón, se va a enojar. O sea, yo de repente, por ejemplo, con mi hijo mayor es como, debe jugar, ¿no? Esto. Y mi hijo odia los deportes, odia la actividad física. Es como de, ay, no, yo aquí. Pero es su personalidad. Entonces me tengo que ajustar mucho a él.
Sí.
¿no? El otro es como muy inquieto y todo, y seguramente cuando crezca, porque todavía es pequeño, va a ser como, oye, sí, relájate. O sea, sí, bájale tantito, ¿no? Pero no puedo ser tan estricta en ese punto porque él es así. Entonces, ¿es muy difícil? Sí, ¿no? Te lo digo porque yo sí, la verdad, soy como de, ay, a Memo sí le gusta esto, pero con Mauro no, pero Memo sí, ok. Y hasta con mi esposo, ¿no? No le hables así porque, o sea, no es como Memo, no esto, ah, sí, ok, ¿no? Porque papá, pues sí, al final, yo sé que mi esposo es como, aquí todos parejos, todos son iguales.
Y que también a lo
Y
mejor puede
sí,
ser el hecho de que no pasa tanto tiempo en casa con ellos.
justamente,
Sí.
¿no? Y no es que hagas menos a papá ni que le eches en cara a papá que no convive, pero siempre el rol de mamá es muy diferente y es muy cercano a los hijos.
Claro.
Y sí los llegas a conocer un poco más, porque aparte de verdad que sí tenemos ese sexto sentido desde que nacen,
Sí, totalmente
de
de
las
acuerdo.
necesidades, ¿sabes? Entonces, sí siento que también a los hijos tenemos que darles esa crianza adecuada a sus necesidades, capacidades, a su entorno.
Y respetar la individualidad. Creo que cuando son familias de más de un hijo, darse tiempo para cada uno, tanto mamá como
Sí.
papá. Porque si no es de, ah, bueno, un juego, pero para todos, es de, pero yo quería otro. Ah, bueno, una película, pero para todos, ah, pero yo quería otra. Entonces,
Claro.
darle el tiempo a cada uno, quizás si no se puede el mismo día, en días diferentes, pero
Sí.
eso ayuda mucho. Y va mucho de la mano con lo que te decía, con las personas con discapacidad. Es encontrar el talento de cada uno para fortalecer eso.
Claro, porque ellos, como nosotros, tenemos intereses o tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, hay unos que somos muy buenos para el arte. Qué bueno. Hay otros que somos muy buenos para las matemáticas. También qué bueno. Y eso aplica para todo individuo que habita este mundo,
Sí.
¿no? O sea, por ejemplo, a mí me decían, yo odio algo que es comparar. Y sobre todo a los hijos, ¿no? Que sí caigo en eso, claro que caigo como todas las mamás. No, a veces digo, ay, ¿por qué no tiene esto de este? Y ay,
Qué
¿por qué
bueno que
este
solo
da?
tengo
Ajá,
uno.
¿no? Pero sí siento que las comparaciones en cuanto a sus capacidades, eso sí está mal hacerlo, ¿no? Porque cuando es, no sé si a ti te pasaba con tus hermanas de, es que ella sacó 9 en matemáticas y tú 6.
Fue peor porque tengo una hermana gemela.
O sea, ve.
Entonces, sí, yo te puedo decir que hasta la fecha escucho que mi hermana como de, ay, siempre me decían que por qué no era como mi hermana. Porque sí, debo reconocer que siempre era muy ñoña, siempre. Tenemos que estudiar para esto, ah, yo estaba como loquita así repitiendo de mañana van a hacer preguntas para exentar el examen, ¿no? Y justo los maestros no se ponen a pensar o no se detienen a ver cómo sus comentarios lastiman a los alumnos. Y hoy hasta la fecha me dice de, es que te acuerdas cuando el maestro decía, ¿por qué no eres como tu hermana? Y digo, eso es entre los maestros, pero entre papás también sucede.
Era lo que te iba a decir, exactamente. Yo recuerdo que mi hermana, ella era la más ñoña, ¿no? Y yo era la que iba muy mal en la escuela, ¿no? O sea, para mí era, llegué con un 6 con todo mi máximo esfuerzo, papá, ¿no? Y era como, es que lo único que tienes que hacer es estudiar como tu hermana. Y mira, ella sí lo logró. Pero tal vez para mí, por ejemplo, algo que a mí nunca he sido muy afín es a la historia, ¿no? O sea, lo puedo leer así, pero no me puedo clavar en eso. Porque me aburre. O sea, a mí al estar escuchando así
Desde ah, ya no
desde,
aprendí
ajá.
nada. Ya lo leí, pero no
Sí,
aprendí
así como de,
nada.
ya qué flojera. Y lo aprendía y lo soltaba, ¿no? Pero tal vez si me decías matemáticas, que tenías que estar como más activo mentalmente, era como, eso a mí sí me gusta, ¿no? O tal vez, por ejemplo, a mí me encantaban estas clases de artísticas y todo esto, porque pues yo siempre cositas, por siempre cositas, entonces a mí siempre me encantaba eso. Y mi hermana tal vez no era muy buena para eso, pero ella veía cómo sacaba 10. Pero era su personalidad.
Claro.
No, o sea, para mí era como, ay, esto no me gusta, y pues sí, me van a regañar que me regañen, pero las comparaciones siempre existían.
Y hoy, por ejemplo, dices de, sí, saqué 10, 10, 10, 10, 10. La verdad es que vas a un trabajo y no te preguntan, ¿sacaste 10?
Mira,
¿Cuál era tu promedio?
yo te voy a decir algo bien chistoso, que es algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida en donde agarré la onda y dije, a ver, Ana, tranquila. O sea, sí tienes que echar ganas. O sea, mira, no manches, ¿no? Y fue en la universidad. Y entonces empecé en la universidad y me fue bastante bien. La terminé muy bien, ¿no? Pero después de eso, la verdad es que no sé por qué me dio el gusto de estudiar, ¿no? Y empecé a hacer la maestría, la especialidad. Empecé a hacer un buen de diplomados y decía, ya nada, me falta mi doctorado, ¿no? Pero después lo pensé y alguien me hizo una pregunta. Me dijo, oye, ¿a ti te gustaría que tus hijos estudiaran tanto? Y yo, ay, no.
¿Por
Hubieran
qué?
muchos sacrificios, ¿no? O sea, yo así es como lo veo. O sea, yo, por ejemplo, me olvidé de muchas fiestas porque tenía que trabajar para pagar una maestría,
Okay.
¿no? O para hacer muchas cosas. Entonces era como de, no me puedo desvelar porque tengo que hacer tareas y porque voy a la maestría viernes, sábado, y entonces el lunes otra vez al trabajo, y me perdía pues que el antro, que la fiesta, que los novios, ¿no? O sea, a veces yo tenía que cortar con los novios porque era de, no, o sea, ni te veo,
No
no hay
tengo tiempo para
tiempo,
ti.
¿no? Y era horrible porque yo también decía, ay, todos tienen novio menos yo, me voy a quedar sola. Y entonces yo decía, no, la verdad es que no. Y la segunda es que nadie pinches me ha preguntado nunca cómo te fue la maestría y cómo te fue
En
la
la
especialidad,
especialidad.
¿no? O sea, nada, o sea, no te preguntan cuál es tu experiencia, qué sabes hacer, ¿no? Y ha llegado un punto donde yo lo he pensado y es muy controversial, que a veces siento que yo lo hice como reto personal,
Y qué bueno que lo hiciste
¿no?
de esa perspectiva, pero por ejemplo, hay, y más actualmente, hay jóvenes que dicen, es que no sé ni qué quiero estudiar, es que no quiero estudiar. Y yo en algún momento, yo creo que secundaria, prepa, yo decía, es que para que alguien sea exitoso o le vaya bien, necesita sí o sí tener una licenciatura. Hoy digo, creo que te facilita las cosas, pero creo que para ser exitoso no nada más es la parte escolar.
Sí,
Es un cúmulo de muchas cosas para que puedas considerar, porque a veces dices, ah, puedo ser exitoso en la escuela, puedo ser exitoso en el trabajo, pero no estás pleno porque ni en la familia, ni en los amigos, ni en tu entorno, no estás satisfecho.
exactamente.
Entonces es poder equilibrar todo.
Fíjate que una vez yo le dije a mi esposo, pasamos por una escuela de música muy famosa aquí en la Ciudad de México, y jugando al volteé le dije a mi esposo, ay, tú querías que Memo nos dijera, yo voy a ser músico, ¿no? Y yo pensé que mi esposo, como es, me iba, él es ingeniero químico, ñoño también, y de repente yo dije, me va a decir así de, no, ¿cómo crees? ¿No? Y agarré y me dice, bien, dice, yo creo que si quieres ser músico está bien, nada más hay que darle las herramientas para que viva de eso y para que lo haga bastante bien. Yo te lo juro, Vania, me quedé así como, me acabas de decir eso. Y luego por dentro dije, ay, ojalá mis papás hubieran sido así, no que a mí me obligaron a ser contadora, ¿sabes?
Pero, ¿sabes? Creo que mucho tiene que ver en lo que la información que tenían al alcance nuestros papás y su generación
Sí.
es muy diferente a la que hoy tenemos. Y
Claro.
que afortunadamente al poder tener acceso a toda esa información dices, oye, claro, no lo puedo encasillar solamente en esto porque existe una diversidad de elecciones que puede tomar.
Sí, te lo juro. O sea, y cualquier cosa, ¿no? De repente, por ejemplo, yo recuerdo que antes esto de los, del, no de las profesiones, sino de los oficios, era muy juzgado.
Sí.
Era como de, ay, pues si no quieres estudiar, corta el cabello. Ay, pues si no quieres estudiar, ser carpintero. Ahorita yo te puedo decir que era como de, ojalá hubiera aprendido a cortar el cabello. ¿Sabes? Porque hay personas muy exitosas en eso y que ni te imaginas que podían hacer tanto trabajando cortando el cabello.
Y que hoy creo que además es identificar de quiero estudiar, porque también
Claro.
es válido que hay personas.
Sí.
Desafortunadamente la educación está, el sistema educativo está hecho como si todos aprendiéramos de la misma manera.
Sí.
Y habrá quienes sean, sí, buenísimos y saquen puro 10 y se les facilite todo, y habrá quienes de verdad les cuesta. Y hay quienes dicen, no, la verdad es que me frustro cada vez, no quiero seguir estudiando. Bueno, mejor voy a estudiar una carrera técnica, un oficio, como se le llame, y son muy exitosos
Claro.
haciéndolo. Y hay quienes dicen, no. Yo quiero estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado
Sí.
y soy muy exitosa y lo estoy aplicando y dices, también es válido.
Y fíjate que no tiene mucho que ver esta parte de estudiar y ser exitoso, porque crecemos mucho con esa mentalidad.
Exacto.
Ya vemos muchos profesionistas, ¿no? Que una ni nos dedicamos a lo que estudiamos, yo te lo puedo decir, ¿no? O sea, yo soy contadora, hice la maestría en administración y me especialicé en finanzas. Y no me dedico a nada de eso. O sea, o sea, tiene algo que ver porque tengo negocios propios, pero no es como que me enfoque en lo que estudié,
Claro.
¿no? O sea, entonces es como que al final de, probablemente si no hubiera tenido tantos estudios, también no hubiera logrado hacer esto, ¿no? Porque pues al final no aplico el conocimiento de la escuela aquí, ¿no? Y es esto, ¿cuántas personas en la población no has conocido que estudian algo y se dedican totalmente a otra cosa? Porque se dieron cuenta que no les gustó, porque se dieron cuenta que había mejores oportunidades, porque había cosas donde ibas a ganar más dinero o que te
Claro.
hacían feliz.
Y también depende de lo que desee cada persona, porque habrá quien sí busque el renombre en una posición,
Claro.
pero habrá quien diga, solamente me interesa lo económico, o habrá
Sí.
quien diga, yo necesito que lo que hago diario me haga feliz.
Sí, fíjate que conocí a una chica, muy interesante ella, porque ha viajado por el mundo, pero nómada,
Ok.
¿no? Y ella decía, mira, yo vengo de una familia que a mí me obligaron a estudiar, y estudié mucho, ¿no? Ella era ingeniera en algo, y ella decía, a mí me decían que me iba a morir de hambre si yo me dedicaba a viajar el mundo solo a conocerlo, ¿no? Y tal vez sí, dice, pero yo me arriesgué. Sí, te puedo decir que soy la persona más feliz del mundo. Y ella, ¿sabes de qué vive? Vendiendo pulseras. A lugares que va el mundo, va y dice que busca bazares, mercaditos y eso, y vende como sus artesanías. Y ella decía, ¿no? A mí la gente me critica porque pudiendo hacer mucho dinero decidí esto. Dice, pero yo estoy plena y estoy muy
Es
feliz.
feliz.
¿Y cuántos? Justo, no quisiéramos hacer eso porque no se ha logrado. Y a veces también es esta parte de que ya te vuelves tan mecánico, ¿no? De
Sí.
ir llevar el dinero a la casa y volver a trabajar y los hijos, llevar dinero a la casa, trabajar, los hijos.
Y entiendo que hay muchas personas que hacen su actividad laboral, profesional, y les da satisfacción, pero no plenitud. Y también es válido, porque muchas personas dicen, no puedo dejar de trabajar, porque pues de esto
Claro,
vive mi familia.
es justo.
Pero cuando se tiene la posibilidad de hacer lo que te guste y que además te paguen, se disfruta más.
Exacto, y fíjate, a veces también creo que esto de los hobbies ahorita es muy necesario y también como mamás, ¿no? Porque a veces estás tan frustrada, tan enojada, a mí me pasaba, estaba tan enojada, ¿con qué? No sé. No, pero estaba frustrada, o sea, estaba ansiosa, me sentía muy mal conmigo misma. Al final, mamá, siempre vas a tener que ser mamá, ¿no? Y entonces, un día hablando así con mi psiquiatra, con mi psicóloga, porque me sentía muy mal, o sea, así como de, ya, chocho, lo que tú quieras, pero ayúdame, por favor. Y ella fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas una actividad que a ti te llene, que tú creas que te pueda ayudar a sacar todo esto. Y bueno, esa es otra historia, pero de ahí empezaron las redes sociales, ¿no?
Okay.
Y yo no monetizo con el contenido ni nada, ¿no? Lo acabo de empezar y soy muy feliz haciéndolo, ¿no? Y mucha gente me podrá decir, renunció a su empresa, ¿no? Porque ya no voy a trabajar, quiero eso también, ¿no? Es otra cosa que hablo mucho en mis redes sociales, pero ya no voy a mi empresa, soy mamá, me dedico a esta parte de las redes sociales nada más. Pero me siento muy feliz, me siento muy tranquila, ¿no? Y yo no lo hacía también por esto de voy a ser juzgada, me van a decir que por qué, no les va a gustar, hasta que entendí que no importa a nadie más que tú.
Claro.
Así mi esposo me hubiera dicho, no me gusta que lo hagas porque no, es como, lo voy a hacer yo, o sea, no lo vas a hacer tú, y yo me siento muy bien.
Y además, sabes, es un ejemplo buenísimo para tus hijos. Es
Claro.
de, haces lo que te gusta y además, si tú te sientes tranquila, feliz, es lo mismo que les transmites a ellos.
Sí, y también siento que lo único que sí hay que enseñarles es la responsabilidad, que tienen que ser responsables. No importa qué quieras hacer, pero si decides tener una familia, tu familia tiene que estar bien, tus hijos tienen que estar bien,
Claro.
¿no? Si decides estar con una pareja, tienes que respetar a esa pareja, tienes que respetar a tus hijos, o sea, también que no caigan en esto de, ay, voy a hacer lo que quiero, ¿no? O sea, y eso también tiene mucho que ver con el ejemplo.
Sí.
O sea, porque yo he visto niños como, ay, pero pues si mi papá ahí cuando quiere va a trabajar y cuando no, no, pues, ay, ¿por
Te voy
qué?
a platicar una anécdota de mi hijo. Justo por el trabajo siempre lo dejaba yo antes de que abrieran la puerta. Tenía permiso de que entrara 10 minutos antes de que entrara, de que abrieran la
Trato
puerta.
VIP.
Exacto.
Ah.
Entonces, cuando por algún motivo llegábamos cuando la puerta ya estaba abierta, él se frustraba y decía, es que ya llegamos tarde. O sea, le angustiaba mucho que llegar con la puerta abierta, que era el horario regular. Y hasta la fecha es muy responsable en llegar temprano, porque por la necesidad que nosotros teníamos, siempre llegó
Sí.
temprano y ya se le hizo un hábito.
Y es que sí, mira, por ejemplo, también cuántos adultos no conoces ahorita que ya son muy adultos y papá y mamá no los pueden soltar porque no saben hacer nada, porque no pueden valerse por ellos mismos,
Sí.
¿no? Y esto me causa mucho conflicto porque tú y yo también lo platicábamos antes. Hablábamos de las personas con síndrome de Down y platicamos que conseguían trabajos, ¿no? Y que se volvían personas funcionales a la sociedad,
Productivos incluso.
productivas, conviven, son personas, ¿sabes? Que, pues que si se paran temprano, van a un trabajo, cumplen con sus responsabilidades, los que les dicen. Pero eso no tiene nada que ver cuando conoces a otra persona que no hace nada, ¿no? O sea, que no es productiva hacia la sociedad, que no aporta nada a la sociedad. Ese, y tú me lo decías, ¿no? Justo era algo que tú hablabas con tu hijo, como de, no, o sea, puedes hacerlo y lo tienes que hacer.
Claro, es como de, a ver, si una persona que tiene sus capacidades disminuidas, diferentes, puede lograrlo, tú que tienes todas tus capacidades, que eres una persona regular, tienes mucho más elementos para lograrlo. Entonces,
Exacto.
también hay del otro lado que, bueno, dices, ah, bueno, justifican, pero la realidad es que el nivel de exigencia que tengamos como papás, no importa si tu hijo es regular o tiene alguna discapacidad, eso va a depender de cómo vaya a ser, porque también en educación especial hay papás que sobreprotegen, pero la realidad es que, o la ley de la vida nos dice que papá y mamá se van a ir de este plano antes que nosotros,
Claro.
¿no? Digo, hay sus excepciones, por supuesto, pero es de, ¿y qué va a pasar de mi hijo? Y yo me lo pregunto, es de, yo quiero un hombre independiente, que sea autónomo, porque por supuesto, yo sé que un día no voy a estar. Lo mismo debe pasar con las personas, con los papás de las personas con discapacidad, pero hay dos extremos. Hay quienes sobreprotegen y hay quienes justamente trabajan con ellos en el día a día para conseguirlo.
Claro, pero pasa en todo el mundo, con todas las personas, en cualquier
Sí.
condición, ¿no? Llámese física, social, siempre es esto. Entonces aquí entra como mi conflicto de, ¿por qué entonces no todos somos tratados de la misma forma?
Que
¿Sabes?
debiera ser.
Exactamente. O sea, ¿por qué entonces juzgamos a una persona que vemos diferente, que tiene esta discapacidad, pero a otra persona que no trabaja, que no está haciendo nada, que no está aportando
Sí.
nada, la vemos muy normal, ¿no? Cuando seguramente no hay nada normal cuando tienes 40 y tantos años y sigues con papá y mamá, ¿no? O papá y mamá siguen sufriendo porque no eres una persona funcional. Entonces, este conflicto que siento, que también tiene mucho que ver con los papás, ¿no? Tenemos una cultura a veces que es de no soltar.
Aprensivos.
Exactamente, de chin, pues si mi hijo sí le está regando bien gacho, pues ya le voy a tener que ayudar.
Y creo que es una forma que a veces los papás ven como salvavidas, pero que termina siendo más daño.
Y fallamos, ¿eh? Porque yo te puedo decir que, te repito, mi hijo es chiquito y también me he cachado en esas, a su edad, pero me he cachado en esas. Como de, no, si él se va a caer, no, 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 mejor lo hago yo.
Claro, o tratamos de evitarles circunstancias, pero no pensamos que en este momento estoy solucionando o estoy previendo que haya un conflicto o un problema. Pero entonces no le estoy enseñando que él tiene que aprender a ser precavido, simplemente yo le estoy solucionando. Y a lo mejor cuando es pequeño no me lo cuestiono, pero llega a ser adolescente, llega a ser joven, llega a ser adulto, y es de, es que ¿por qué no resuelve sus problemas? ¿Cómo
Exacto.
va a llegar a resolverlos si yo, mamá, papá, siempre estuve evitando que se enfrentara a problemas? Claro que no sabe resolverlos porque nunca estuvo expuesto a eso. ¿Tienes el problema? Ok, no te preocupes, ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? ¿Necesitas de mi
Exacto.
ayuda? Claro, pero ¿tú qué vas a hacer?
Exacto, dame una solución y vemos si te
Sí.
puedo ayudar. Y también es esta parte que yo te decía, que yo siempre como que digo, necesitamos ayuda, acompañamiento psicológico desde muy temprana edad para justo poder sobrellevar esto y también nosotros como padres poder cambiar esta parte, porque ser aprensivos, ser sobreprotectores, efectivamente son heridas no sanadas que
Sí.
traemos desde mucho tiempo atrás. Y si no empezamos a repetir el patrón, porque entonces mi hijo también va a ser sobreprotector, ¿sabes? O sea, también va a ser
Y que justo
inseguro.
son heridas de infancia que obtuvimos ahora, siendo conscientes de que nuestros papás no lo hicieron con el afán de hacernos daño,
No.
lo hicieron con todo el amor que tenían y
Y
con
con
lo que
las
tenían a
herramientas.
su alcance en ese
Sí,
momento.
sí,
Que
sí.
hoy se han descubierto más cosas, que hoy hay mucho más información, dices, ah, hoy tengo la posibilidad de hacer este cambio, pero si me niego a hacer este cambio, perdón, si ya lo sé y no quiero hacer un cambio, entonces sí lo estoy haciendo mal.
Claro.
Entonces también es poder entender que puedo hacer algo diferente, aunque a lo mejor me salga del cajón del que fui educado. Si yo quiero hacerlo diferente porque quiero una vida diferente para mi hijo, es válido. Y no tendríamos por qué estar expuestos a que el entorno nos esté juzgando por. Simplemente es de yo quiero hacerlo diferente y es respetable.
Claro, pero era lo que platicábamos también, de que tenemos que cambiar como sociedad esa mentalidad de normalizar, juzgar. Y es un trabajo interno propio muy fuerte, porque de repente era lo que decíamos, ¿no? Que si ya se van a divorciar. Ay, sí, de seguro la engañó. Ay, es que mira esta cómo se viste. Pues sí, ¿no? O sea, que ni sabes qué pasó, pero tú ya
Hay
juzgaste,
una historia.
opinaste y ya le pintaste una historia a este pobre o a esta pobre, ¿no? Pero es eso, y también es trabajar mucho el amor propio, de la parte que decíamos de no querer encajar a fuerza en los patrones que nos impone la sociedad,
Sí.
¿no? Porque cada familia es distinta, porque cada maternidad es distinta, porque nosotros como personas somos distintas, nada es igual a nada, ¿no? O sea, tú podrías poner dos objetos tal vez hechos con la misma máquina y seguro van a tener algo así mínimo diferente. Y eso ya los hace diferentes, ya no son
Sí, tan solo
copias.
como hermanos, a veces digo, somos hijos de los mismos papás, nos criaron bajo los mismos
Mismo
lineamientos
ADN.
y somos tan diferentes entre hermanos.
Sí,
Entonces.
justo, ¿no? Y creo que eso más bien es lo que se tiene que normalizar, la diversidad
Sí.
en todo el contexto, en cualquier rubro, o sea, llámese personas, situaciones, diversiones, ¿no? Tenemos que aprender también a aceptar que hay cosas que no van a cuadrar con lo nuestro, con nuestros valores, con nuestras creencias, pero que existen y que tenemos que aprender a vivir con eso con respeto.
Y diversidad en las maternidades, en la crianza, en la educación, en todo.
Y hacer tribu en la parte de la maternidad.
A veces es tan complicado identificarse. Yo te puedo decir que para mí la infancia fue mágica. Así como yo lo estudié en la universidad, así sucedió. Llega la adolescencia, o incluso, o sea, cuando hay alguien embarazado y todos te dicen o te dan consejos para el bebé. No, ya no vas a dormir, vas a tener que hacer esto, si le duele el estómago va a hacer esto, si tiene cólico. Pero nadie te da consejos para la adolescencia. Y llega un punto en que dices de, ¿por qué nadie me dijo
Ah, sí,
que esto iba a llegar?
pero aparte imagínate, o sea, en parte qué bueno que nadie te dijo, porque entonces empiezas a comparar, ¿no? Y se vuelve, yo siento que más complicado, porque es como de, ay, pero ella sí salió del problema y yo ya lo estoy viendo muy complicado, o tal vez mi hijo no lo está viviendo así, y empiezas a entrar en más conflicto porque entonces yo estoy mal, o ella está bien, o ¿qué
Pero,
hago?
¿sabes? También hay otra perspectiva que a veces saber que hay alguien más que está pasando por lo mismo que tú te hace sentir de, ah, no es un problema, todos estamos en lo mismo, es la
Pero
etapa.
es esta parte que tenemos que normalizar la comunicación, porque a veces da mucha pena, porque piensas que tú eres la única,
Claro.
pero hay 1 millón de personas atrás que están viviendo
Lo
exactamente lo mismo
mismo.
que tú, pero te repito, por lo mismo de los señalamientos, de que nos juzgan, de que no somos afines a lo que la sociedad nos está pidiendo, te quedas callada, entonces no compartes y cómo vas a conocer a alguien que esté pasando por la misma situación que tú,
Sí.
¿no? Y siento que si cambiáramos todo esto, pudiéramos hablar con más libertad, expresarnos mejor, ser aceptadas como somos, la maternidad no sería tan solitaria.
Y normalizarlo, o sea, de, me pasa a mí, pero no nada más a mí, le pasa a millones.
Sí, porque te digo, o sea, de repente es como esta parte de estoy sola, y si de por sí estás muy sola, ¿no? Porque así es la maternidad, porque tienes tantos sentimientos encontrados, tantas situaciones, Qué difícil que todavía no encuentres a alguien que vaya contigo.
O lo que decías hace rato, de tener que encajar. O sea, no voy a decirlo porque si no, ya no voy a encajar. Y dices de, ni siquiera tendría por qué pensar en
Y
encajar.
por, ajá, no, así, aparte ni vivo de ellos. Ay, sí, la verdad es como de. Y eso también es lo bonito de encontrar las personas indicadas en la vida que poco a poco se van presentando, ¿no? Que te vas dando cuenta que tienen muchos, muchos pensamientos iguales a ti, muchos comportamientos, muchos valores, que siento que a veces nos perdemos también de eso por no darnos ese tiempo de mujeres, de seres independientes, que a veces pueden no ser mamá, no nada, simplemente tú.
Claro, y que no dejas de ser mamá porque tienes un espacio para hacer algo diferente.
Sí, y como dicen, convivir con otras personas, con otras mujeres, que eso también te da mucha paz, porque te das cuenta que no eres la única, te das cuenta que puedes ser entendida y que a veces sí haces un mar en un vaso de agua cuando otra persona está peor que tú.
Y eso te hace darte cuenta que dices, ah, bueno, no estaba
No
tan
estaba
mal.
tan mal o no lo estoy haciendo tan mal. Eso también, ¿no?
Sí.
Porque las mamás somos las menos empáticas con nosotros mismas. O sea, nos juzgamos tanto así como de, ay, hice esto, ay, si lo hubiera hecho de esta forma. Las mamás, yo siempre he dicho que hacemos más de lo que podemos con lo que tenemos. Siempre damos, no el 100, el 120, el
Sí.
150, ¿no? Y creo que eso también nosotras mismas nos debemos dar como la palmadita de, lo estás haciendo muy bien. ¿No? O sea, yo veo a mi hijo, por ejemplo, y es a veces que no pones atención. Yo veía a mi pequeñito la otra vez en un parque que fuimos y andaba corriendo súper contento, así riéndose, así todo embarrado de chocolate, ¿no? Y él estaba bien feliz, Vania, y yo lo único que pude decirme fue, lo estamos haciendo muy bien. Velo,
Sí.
eso es lo que importa. Que él sea feliz, que sí, que se exprese y a veces dice cosas que no tiene que decir. Qué bueno que tiene esa seguridad.
¿Qué puede decir?
¿Sabes? Entonces, siento que también como mamás tenemos que ser muy empáticas con nosotros, porque yo siempre digo, si a alguien le está pasando mal, lo primero que hacemos es como tranquila, cuentas conmigo, todo está. Pero tú lo haces y no, o sea, te señalas bien feo, así de, ay, tonta, no, no, eres bien mala mamá, no lo haces bien, mira, ¿sabes? Porque sí lo hacemos, nos tratamos muy feo a veces,
Sí,
sin darnos cuenta,
no
¿no?
reconocemos nuestros logros como mamás, que los podemos ver diariamente.